RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. ¡Bamba!
Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran hoy? El tema de hoy es muy interesante, vamos a hablar sobre fútbol y todo lo que ha ocurrido con el Mundial, cada 4 años, y podemos ver cómo influye en las masas, cómo genera que la gente deje de trabajar por estar viendo el partido en horas de la mañana. Hasta las 4 de la tarde la gente se la ha pasado viendo partidos y el trabajo ha sido muy corto. Hay personas que dijeron que en este mes nadie podría trabajar. Entonces el tema de hoy es ese, hablar sobre el fútbol y la influencia del fútbol en la sociedad, y más en una sociedad como la colombiana, donde el fútbol es bastante arraigado, así no sea de competencia internacional. En debate en línea. Personajes. Bueno amigos, empecemos hablando sobre la historia del fútbol, que es un tema que muy pocos tocan. La fecha exacta del surgimiento del fútbol es algo que nadie puede afirmar con certeza. La acción de patear algún objeto siempre ha estado presente en todas las personas y en la humanidad en sí, pues desde una piedra, una fruta, cualquier cosa. Es más, se sabe que los indígenas utilizaban la cabeza de sus enemigos para jugar fútbol. No recuerden con exactitud qué refiero. También se dice que los orígenes del fútbol se ubican en el Extremo Oriente, concretamente en China y Japón. En el siglo V a.C., los integrantes del ejército imperial chino se entrenaban con un juego muy parecido al fútbol. La pelota era casi redonda y el juego consistía en disputarse una pelota entre dos equipos, principalmente con las manos, aunque también con los pies, y pasarla por sobre el cordón tensado, y ese era el objetivo. Es decir, lo que hacían era con la mano y no con el pie, pero utilizaban también los pies de vez en cuando. Luego fue que ya se empezó a utilizar netamente con los pies sin utilizar las manos. Los juegos que han utilizado los pies existen desde hace cientos de siglos. Hay requisitos que datan desde 4500 años antes de Cristo. Un ejemplo de estos es el kamari, que es un deporte creado en Japón durante la época de los emperadores. El juego era practicado por los nobles de la corte imperial alrededor de un cerezo. Consistía en tocar una bola de fibras de bambú con los pies y las manos. Era un deporte sin espíritu competitivo, que se practicaba con delicadeza y habilidad. Otra, lo hacían en China, que era un juego evolucionario como el de Japón, solo que perdió educación y cortesía cuando le dieron un carácter lucrativo con apuestas y demás. Es decir, en vez de hacerlo por diversión, empezaron a apostar, y esto ya lo que hizo fue bajar el ánimo de las personas, aunque los que ganaban, me imagino que se divertían mucho. Y así sucesivamente se fue generando el juego hasta que los romanos tuvieron su propia versión de episkiros, que es el derivado del juego griego, que era una rara mezcla de balonmano, fútbol y rugby, lo que llamaron Haspertan. Un poco difícil de pronunciar. Y así sucesivamente.
Sí, Ana María, con lo que hablas al respecto, aquí en América, en el nuevo continente, pues desde antes los mayas realizaban este tipo de juego, como los dices, jugando con las caderas. Primero era con una pelota de caucho, se podría decir, del derivado de la planta del caucho, de donde se hacía una especie de bola que pues rebotaba por sus propiedades, y tenían unos aros hacia alrededor, a los lados de las canchas, por los cuales tenían que atravesar esta bola. Los que perdían pues eran los que tenían que ser sacrificados ante los dioses y la naturaleza para para darle el poder y la representación que significaba pues, para el equilibrio en estas culturas. Ya después los europeos pues, lo trajeron ya completamente desarrollado desde España exactamente. Cuando se jugaba en España, en las, pues en Inglaterra se empezaba a jugar en las calles con un balón y todos contra todos se daban patadas y sucesivamente realizaban este tipo de actividades cualquier persona. Después ya se empezó a cambiar y pues así mismo llegó aquí a nuestro país. En nuestro país pues ha tenido unas representaciones grandísimas, somos unos, se podría decir, aficionados completos, desde empezando de nuestro continente, desde México hasta llegar a Argentina, todos somos aficionados al fútbol. Los países nórdicos de este continente pues no se inclinaron mucho hacia este deporte respecto a otros, como si convirtieron el rugby en el fútbol americano que conocemos actualmente. Y a nuestro deporte, nuestro fútbol, pues le llaman soccer, con el cual ellos no es que se diviertan mucho porque les parece que no es un deporte muy fuerte. Esa es otra diferencia que tiene el fútbol con las culturas. Muchas culturas hacen ver al fútbol, en muchas culturas se ve el fútbol como un deporte de hombres fuerte y en otras la ven como de niñas. Por ejemplo, en Estados Unidos es la representación de que el fútbol es mejor para el soccer, del que estamos hablando, es mejor para las niñas que para los hombres, y pues prefieren el fútbol americano o el rugby, que es algo más rudo para esas personas. Y en países como nosotros pues lo vemos ya como un deporte para hombres netamente, que es incluso más agresivo, le podríamos decir. Hemos tenido campeones del mundo, pues México, Argentina, Brasil, que son los pentacampeones actualmente. No el último, pero sí de los más recientes. Y estos, todo este entorno que rodea el fútbol en nuestro continente pues tiene diferentes características y tiene diferentes influencias, ¿no, Ana María?
Sí, tienes toda la razón. Es más, el fútbol tiene una gran influencia sobre la sociedad y creo que mundialmente es el deporte más conocido. Existen muchos deportes, pero el fútbol es el más popular y se juega casi en todos los países. Eso decía mi papá, siempre me lo dijo, me lo repitió. La sociedad del norte y centro de Europa y lo que es en América Latina, el fútbol es sumamente importante. En Estados Unidos hasta ahora está empezando a tener como la fuerza que tiene, porque allá es más conocido el béisbol, pero en lo que es en Europa y en Latinoamérica, el fútbol nos rige y es el que nos hace sentir furor, aunque yo no soy tan fanática, pero cuando veo el Mundial o cuando juega Colombia me parece muy interesante cómo logra que uno sienta ese orgullo patriótico dormidito que tenemos todos los colombianos. No sé.
Sale cuando la camiseta siempre se tiene que sudar, aunque no, parece que en muchos partidos no se suda, se deja pasar de largo. Sin embargo, sí, lo que dice Ana María es muy cierto. Respecto a esto, hay muchos futbolistas, directores técnicos y demás representantes de alta gama en el fútbol que han hablado que lo que es especialmente Latinoamérica y en especial Sudamérica, el fútbol, como es en el caso de Brasil, no se juega, simplemente hace parte de la esencia misma de la cultura que existe allá. Es como si en vez de ser un juego fuera un baile, así que nada, o sea, el que aprende a bailar aprende a jugar pelota, se podría decir, en las playas de Río o en Sao Paulo o en la misma Brasil, en la capital de Brasil. Estas influencias son marcadas pues asimismo en el exterior cuando esos jugadores salen a representar esos países y en especial pues el continente en sí, se podría decir. Lo mismo pasa con jugadores en Argentina como La Pulga. La Pulga Messi, que se le llama actualmente. La Bruja Verón en su tiempo también fue muy reconocido. Y pues el Diego Armando, el actual director técnico de la selección argentina, marcó trascendencia en esto. Al dividir como el fútbol suramericano del fútbol del resto del mundo, porque marcaba la diferencia en la influencia que se tenía de sus movimientos, de sus jugadas, se podría hablar, en su época. Y también de las formas en cómo esto iba a trascender a un futuro como es actualmente para los equipos europeos, ¿no? La mayoría de los equipos europeos pues no son ni siquiera tienen sus mayores jugadores y no son de sus propios países, sino vienen del extranjero, especialmente de Sudamérica, como lo puede ser, por ejemplo, el Barcelona, que ha contratado muchos latinoamericanos.
Por ejemplo, que acabas de nombrar de Diego Armando Maradona, que ha generado tal fanatismo en Argentina que hicieron su propia religión. Eso es un caso extremo, y en Argentina son bastante seguidores al fútbol, más yo creo que el 90% es bastante ferviente seguidor y suda la camiseta. Otro fenómeno que genera el fútbol es la moda, ¿no? Se vuelve popular utilizar la camiseta de la selección española o de la selección colombiana o los equipos londinenses.
Un número en especial, el 10, el 1, dependiendo del jugador con el apellido que tenga. En este caso, pues lo que estamos hablando de Lionel Messi, es como la más vendida actualmente con la camiseta del equipo europeo en el cual él juega. Se hace notar totalmente, y en los niños pues es una influencia total, así como también detrás del fútbol, alrededor del fútbol y todo lo que tiene que ver con el fútbol, pues las potenciales de dinero que se mueven son muy grandes. Los modelos, los mismos jugadores se convierten en modelos para representar, aparte de las historias que han marcadas que se dan en estos con esos jugadores y con esos equipos. Un ejemplo directo podría ser, por ejemplo, lo que sucedió con Kaká. Pues los que no saben, los oyentes que no saben, Kaká es cristiano, y él siempre que realizaba algún gol, pues siempre sacaba debajo de la camiseta del equipo que tenía pues una alusión a Jesús. La FIFA le prohibió esto, y al hacer esto, una empresa como Adidas le diseñó unos guayos con el logo de Jesús para que él no tuviera que nunca regresar a representar y a la hora de hacer los goles simplemente mostrar los guayos de una forma directa. Son cosas que, como te digo, que hay detrás de todo esto. Bueno, amigos, vamos a una pausa institucional y ya volvemos.
El Mundial con la RV a través de RV Noticias. Espera durante todo el día las píldoras informativas. Así va el Mundial con RV Noticias.
El debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, regresando con el tema, les quiero contar que la Copa Mundial de Fútbol es el torneo internacional de fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales más importantes del mundo. Su nombre oficial actual es Copa Mundial de la FIFA, en honor de la institución que organiza dicho evento, aunque recibe denominaciones más simples como Copa del Mundo o Mundial. Realmente nosotros lo conocemos más como Mundial. El último Mundial que se realizó fue entre el 9 de junio y 9 de julio del 2006 en Alemania. Italia se coronó como campeona al vencer a Francia. En estos momentos se está llevando a cabo la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, donde se viene realizando desde el 11 de junio hasta el 11 de julio, siendo la primera vez que este torneo se disputa en África y por quinta ocasión en el hemisferio sur. Esta vez las expectativas hacia los demás equipos, desde el punto de vista colombiano, era hacia todos los equipos latinoamericanos, incluyendo a España. Pues al no estar en el Mundial, nosotros apoyamos desde ese sentido de hablar en el español, de ese sentido
de la madre patria,
de la
como
madre
se
patria,
dice.
Exacto.
Sí, muy bien. Sin embargo, lo que más se ha podido ver en este Mundial es que, respecto a las expectativas que se tenía con los equipos europeos, se derrumbó totalmente las creencias de que los europeos eran los que mejor tenían y jugaban el fútbol. Y en este Mundial se demostró que los países latinoamericanos, especialmente los suramericanos, han dado una importante participación y se han dejado ver en la cancha, en el terreno, con buenos resultados. Tenemos a Chile, que ya clasificó con 2 partidos ganados, Argentina lo mismo. Países como Francia, que creíamos que iban a tener, han tenido tropiezos grandísimos en esos últimos juegos. Inglaterra lo mismo que se creía. Además que hay que hablar un punto también adicional a eso, es que respecto a los técnicos y jugadores que mejores pagos van a este mundial, son los técnicos y en especial los jugadores de Europa, son los que más avalúo tienen. Y sin embargo, pues se podría decir que deberían dar un rendimiento muchísimo más alto que los demás, puesto que por este costo que tienen de más a la hora de ser contratados por los países, pues se supone que los resultados van a ser muchísimo mejores. En el caso de Inglaterra, que es el director técnico más caro pagado actualmente, de los directores que fueron a jugar con los equipos, si no estoy mal, alrededor de 5 millones de dólares están pagándole a él por mes. Por entrenar al equipo y esto, ha sido de los que menos resultados ha podido entregar en este mundial. Entonces hay que ver también como todos esos cambios que se dan. También fue algo importante el pasado mundial también que hubo en Corea-Japón, donde se creía que pues los coreanos ni los orientales sabían jugar muy bien el fútbol, y pues a pesar de que los japoneses no lograron llegar a las finales, sí clasificaron a un importante nivel en las, lo que fue este mundial.
Sí, es totalmente cierto, y como lo decíamos ahorita en los inicios, los que se creen que inventaron el fútbol fueron Japón y Corea, y raro, pero no son tan buenos en cuestiones de fútbol. Es más, se tiene como el imaginario de que los mejores en fútbol son los países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, y lo que es la parte de Europa, lo que es Inglaterra, Francia, Italia, España, y son los equipos que realmente quería ver la gente, que quería ver, y fue a lo que más se le apostó, a los equipos de Europa. Y como bien lo estás diciendo ahorita, lo que es Latinoamérica está generando otra vez expectativa, y muchos tienen, no sé, creen que Brasil va a lograr otra vez
otro campeonato,
porque es lo que siempre se ha creído, ¿no? Que Brasil es lo mejor en fútbol, y que después de ellos, pues nadie, o por allá Argentina. Por, sí, le dicen. Muy pocos creemos que Colombia, pero bueno, ahí lo seguimos.
Exactamente. Otro punto también que quería tocar respecto a todo lo del fútbol son las barras bravas que se han generado también respecto a eso. Pues algo especial son los famosos hooligans, que fueron los primeros que se dejaron ver en el mundo como las barras más bravas que existían. Estos eran barras integradas por los representantes, se podría decir, de los países ingleses, de Inglaterra, y ellos eran los que hacían la representación directa de todo esto. ¿Por qué los hooligans? La historia se marca que en Inglaterra, exactamente en Irlanda, en la isla, había un hombre que se llamaba Flames Hooligans. Era un borrachín de tiempo completo en su época, y él le gustaba tomar mucho. Lo que realizaba él era que cada vez que se emborrachaba salía a la calle a pelear con todo el mundo. De ahí salieron los hooligans, porque esa era una conducta que tenían ellos exactamente igual. Salían a un partido y empezaban a provocar problemas en el país que estuvieran. Entonces, tener presente esto, eso ya se generó pues como en una cadena asociada al fútbol. En Argentina las barras se han vuelto totalmente violentas, las famosas gallinas que son del River Plate, los del Boca, han producido muertes, ha llegado hasta puntos como que aquí en Colombia, que no existía eso absolutamente para nada, empezaron a generar problemas con barras incluso que no creíamos que podrían existir, como son las del Junior, y actualmente son muy violentos también, barras del América de Cali, Nacional, muchísimas barras en las cuales se han identificado personas asociales que no tienen ninguna perspectiva, pues que se supone que el fútbol es un deporte y es un evento en el que cual vamos a integrar a las personas, no a separarlas como lo estamos haciendo con esos problemas de las barras bravas.
Lo curioso, por ejemplo, es que en el caso de Inglaterra con los hooligans pusieron tantas restricciones que hoy en día ellos no tienen malla, ellos no se pueden, ellos pues, se sientan, y las peleas que se hicieron en la época se hacen por fuera, a diferencia de, por ejemplo, en Colombia, que
o
tienen que poner,
o Argentina,
que se necesita poner malla porque no hay una cultura de fútbol, y la gente es muy agresiva y entra a generar conflicto. Como lo podemos ver, y acá en Colombia se está volviendo ya una cosa violenta que ha causado que muertes, y se ve en los equipos de Bogotá o en lo que estás diciendo de Medellín o de Cali, donde la intolerancia llega a niveles máximos. Creo que eso ya es tema para otro programa, pero es interesante saber este tipo de influencia, que puede ser desde positiva hasta negativa, según cómo lo vea cada persona y lo ferviente que se vuelve a ella, ¿no? Porque el fanatismo se vuelve extremista, como lo que hablamos de Maradona y su religión.
Exactamente. Respecto a ese apunte, quiero enviar un saludo a un amigo en Medellín, a Roosevelt Castro, que ha sido como el precursor para que nosotros podamos entender más de fútbol. Él es un historiador y hace, también es comunicador social y tiene varios programas en Medellín. Un saludo desde aquí de Bogotá a nuestro querido amigo Roosevelt.
Árbitro de paz de Medellín, quien sí. Es un amigo bastante cercano y quien en muchas ocasiones nos ha hecho saber sobre sus crónicas en Medellín y cómo él, desde una tarjeta blanca, que es la tarjeta de la paz, logra suavizar la intolerancia que se presenta en los equipos de Medellín en general, desde los grandes hasta los que se juegan en pequeño.
En las comunas, en los barrios, exactamente. Entonces, un saludo desde aquí muy grande a nuestro amigo Roosevelt Castro. Bueno, hablemos de algo pues no tan trágico como las barras. Hablemos también de la participación y desde la apertura del evento que tuvo el Mundial en Sudáfrica, ¿no? Pues como sabemos, para estos tipo de eventos se llama a las personas más importantes y a los artistas más destacados que tenga la actualidad del mundo. En este caso, pues como estamos escuchando a fondo, tenemos a nuestra Shakira, como diría María Beatriz. nuestra Shakira Almebarak, que es una representante pues grandísima de Colombia, Barranquilla, de la costa, ante el mundo. Y a Juan Esteban Aristizábal, al famoso Juanes, a nuestro Juanes también de Medellín, con mucha representación.
Vale rescatar que esta canción del Waka Waka es realmente un cover, es de una canción antigua de hace 20 años, y Shakira la renovó y hizo este espectacular canción, que incluyó como por algo simbólico de ella, el baile, un baile bastante representativo que tiene a la gente del Mundial bailando, y que lo pudimos ver en la inauguración y nos hizo sentir como un orgullo patriótico, ya que logramos estar ahí, pero bueno, tuvimos a Juanes y a Shakira representando por lo menos esa pequeña cuota colombiana.
Esa fue nuestra representación más grande en este Mundial.
Sí, sí, y bueno, lo que hablamos tras micrófonos, el micrófono, el árbitro y
el... Ah, bueno, el árbitro, sí... Oscar Julián Ruiz, también destacado árbitro FIFA, ya varios mundiales que se ha tomado en cuenta y lo han tomado en cuenta pues por su buena participación y buen trabajo con los demás países, además que es muy imparcial y muy honesto a la hora de trabajar.
Y el director técnico de Honduras.
De Honduras, que no nos fue tan bien, pero excelente, sí, pues hay que reconocer también eso. Sí, amigos.
Pero bueno, logró llegar al Mundial, cosa que nosotros no logramos hacer por muchos motivos.
Aparte que fue todo el equipo técnico, o sea, desde el director técnico, el asistente, los médicos, eran colombianos.
¿Sí? Sí, eso era un dato curioso que realmente no conocía. Y bueno, me hace sentir, como lo he dicho varias veces, un orgullo patriótico, porque fue la pequeña cuota, por lo menos logramos hacer algo que no nos representamos desde el nivel de fútbol. Y esperamos, como siempre, que dentro de 4 años logremos estar y Colombia esté representando y mejore la calidad de fútbol y podamos dar la talla,
¿no? ¿Y por qué no? Que mañana, así como Brasil se postuló y fue aceptado para la Copa Mundial, pues también algún día en Colombia logremos tener esa Copa Mundial, esa unión de todas esas naciones acá en nuestro país, en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Cali. Bueno, amigos, vamos a dar una pausa y ya volvemos con novedades y eventos.
El cine y sus bandas sonoras llegan a Radio UNAD Virtual.
Maná, maná.
Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida. Todos los miércoles, 3 de la tarde. El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, seguimos en nuestro programa En la sección de eventos y novedades tenemos una invitada muy especial. Ella es Luisa Becerra, estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Luisa está dirigiendo y está preparando el foro de filosofía de estudiantes que se va a presentar en el mes de agosto, el 20 al 21 de agosto, en la sede José Acevedo y Gómez. Entonces, antes de esto, se han realizado otros eventos previos a este foro de filosofía. Luisa, ¿qué nos puedes hablar sobre esto?
Hola Gustavo, buenas tardes. Se han realizado tres foros zonales, uno en Cartagena, uno que se llevará a cabo en Medellín el 6 de agosto, uno que se llevó a cabo el 15 de mayo aquí en José Acevedo y Gómez, y una maratón de ponencias que hicimos el 19 de junio también aquí en la sede José Acevedo y Gómez. Todos estos eventos tienen como objetivo servir de preparatorio para el foro que se llevará a cabo en agosto, para darle oportunidad a los estudiantes de prepararse y de foguearse en eventos de esta índole.
Ok, Luisa. ¿Dónde pueden los interesados en participar en este foro o conseguir más información para poder saber fechas, horarios, todo respecto a las ponencias también que se van a realizar? Primero que todo, ¿en qué se basa el foro? ¿Cuál es la visión que se le va a dar este año al foro de estudiantes de filosofía?
Este año decidimos bautizar el foro ya con un nombre que esperamos sea el que lo distinga de aquí en adelante, que es Transfondos y Perspectivas, Foro de Estudiantes de Filosofía, Filosofía y Posmodernidad, Enfoques Éticos, Políticos, Educativos, Culturales y Ambientales. Hay cuatro áreas temáticas en las que las personas pueden inscribir su ponencia, que son Política, Ciencia, Educación, Cultura y Medio Ambiente. Todas las personas que estén interesadas en saber cuál es el procedimiento para ser asistentes o para presentar sus ponencias, las pueden consultar en la página www.forofilosofiaestudiantes.tk.
Ok, Luisa, ¿ya hay invitados para este foro? ¿Hay ya ponencias en las cuales tenemos ya fijo sobre el tema que se va a hablar?
¿Quiénes son?
¿Cómo pararles ese abrebocas a los oyentes?
Tenemos algunos invitados sorpresa y ahí como abrebocas, entonces les adelanto que vamos a tener al doctor Vincent Martínez de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz.
Excelente.
Y pues hay otros más que están ahí también en conversaciones.
Una pregunta, Luisa, si hay estudiantes de otros zonales que estén interesados pero no puedan asistir físicamente, ¿pueden asistir por algún medio virtual o va a haber alguna vía Skype o no sé?
Claro, lo ideal.
¿Puedan conectarse?
Sí, lo ideal, queremos eso, potenciar la participación de todos los estudiantes. Ojalá lleguen muchas ponencias de gente de distintos SEADs y esperamos poderlos vincular vía Skype o videoconferencia, pero poder contar con ellos.
Si es vía Skype, ¿tenemos alguna dirección para poder que los estudiantes se inscriban?
Sí, claro que sí.
¿Una cuenta?
Si hay estudiantes de otros SEADs, en la inscripción nos pueden facilitar su Skype. El de nosotros es Foro Filosofía Estudiantes.
Así, simplemente.
Así.
Sin puntos ni cómo. Foro Filosofía Estudiantes
o nos encuentran con nuestro correo electrónico que es filosofiafrentealconocimiento@gmail.com.
Ok, Luisa, muchísimas gracias por la información. Entonces, atentos todos a esta información tan importante. Cualquier información de más, entonces en la página www.forofilosofiaestudiantes.tk el correo filosofiafrentealconocimiento@gmail.com o por la cuenta de Skype Foro Filosofía Estudiantes. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Luisa, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gustavo, gracias a ti por la invitación, muy amable. Esperamos que muchos estudiantes se animen a participar y sí, que nos acompañen como asistentes o como ponentes. Están todos y todas cordialmente invitados.
Ya escucharon, entonces muy atentos a las direcciones que les dimos y por favor, masiva presencia en estos eventos. Muchas gracias a todos.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.